A partir de este momento, en otra tarde negra, nada, nada, nada de lo humano, nada de, nada de lo humano nos es ajeno.
Estamos en la 13:30. 13:30, el señor Bernardo Borkenstein con nada de lo humano, no sé, es ajeno, con frío lo veo, a ver.
No, me puse el colegio. Buenas tardes, negra, ¿cómo andás?
¿Qué facha? ¿Camisita? ¿Boina de cuero?
¿Quién te va a pensar que vengo desnudo los otros días?
No, no, pero estás como
bueno, pipí cucú. Estoy tratando, ¿viste? Ahora que empecé a cuidarme un poco más.
Qué bien. ¿Qué?
Viene por ese lado.
¿Tenés miedo de quedarte solo?
Pues es que no.
¿No?
Ese es uno de los miedos que no tengo. Odio la soledad, ahora vamos a ver ese tema. Pero estoy muy rodeado de afecto, ¿no? Yo no creo que me vaya a quedar solo.
Mal te tendrías que portar para quedarte solo.
O mucha mala suerte. Mucha mala suerte.
¿De qué depende, no? La soledad, ¿qué tema?
Sí, a veces es peor la compañía, ¿no? Yo me imagino en una isla solo con Graciela Bianchi y me suicido.
¡No! ¡No! ¡Ver! ¡No! ¡No digas esas cosas! ¡Ver, por
no me digas
favor!
Que no hay alguien que te pasaría eso, digo. A mí me pasa eso. Lo mismo, me quedo, por ejemplo, ponele... con Bengoechea, ¿no? Tampoco.
hace poco me hicieron un cuestionario, ¿viste? De esos, ¿qué preferís? Tal cosa o tal cosa. Ajá. Y uno era... ¿qué preferís? ¿Estar en una isla desierta sola o con alguien que no te bancas?
Claro.
No, prefiero estar sola.
Prefiero estar solo.
Sí, obvio. Claro, sí. Algún animalito ahí me lo voy a encontrar.
Claro, a ver, claro. Sí, ni que hablar. Bueno, el tema de la soledad. Viste que la gerente de contenidos del programa me llama a mí, ¿viste? Y me sí. mete el peso con los temas que tengo que elegir.
Sí. Saludos. Entonces, a la gerente de contenidos, que pasó de ser la chica que colabora a la gerente de contenidos. ¿Vos sos de ascender así a la gente en la vida tan rápido?
Y bueno, cuando no pago yo el sueldo, sí.
Ah, bueno. Besos.
Bueno, el tema es este. Es un tema sumamente cotidiano. Todos sabemos que es la soledad. No preciso ni definirla. No precisamos ir a buscar algún gran filósofo que nos haya dicho qué es la soledad. La soledad es no tener a otro que nos devuelva su mirada, la sensación de que existimos, ¿está? Estamos en un lugar donde nadie nos mira. Ahora, el gran problema que tenemos es que hay dos formas de soledad. Una es la soledad real, la del tipo en la isla solitaria, o la tipo en la isla solitaria.
¡Wilson!
Exacto, sí. Bueno, es una de las cosas que nos enseñó el cine. Jamás te subas un avión con Tom Hanks. Y la otra es sentirse solo. La sensación subjetiva de que uno está solo. Y le pasa, por ejemplo, a personas deprimidas estando rodeadas de millones de afectos. Uh-huh. Lo que ese trastorno, que es la depresión, no le permite percibirlo. Y el efecto es el mismo. Si yo me siento solo, estoy solo. O sea, la angustia que genera la soledad la tengo igual. Uh-huh. Entonces, por un lado hay todo un aspecto psicológico, que como siempre que puedo evitarlo, lo voy a hacer, porque no es mi tema y porque no sé nada. Y hay un aspecto objetivo. Ahora, la carga afectiva que le ponemos a eso, esa es personal. Y a veces incluso es selectiva. O sea, uno, en artes marciales teníamos un dicho cuando yo era joven y podía hacer artes marciales, que es, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, yo no puedo evitar que la vida me golpee y que algo me duela, especialmente en el dedo chico del pie de noche, pero puedo evitar sufrir por eso.
Esa frase yo la tengo de cabecera.
Claro.
Es totalmente cierto.
Puedo imaginar.
Sí.
Y bueno, y nada. O sea, un cierto modo de sufrimiento también es manejable, lo que uno no tiene que regodearse y revolcarse en ese sufrimiento el resto de su vida. Salvo que haya algún problema, etcétera, etcétera. Y ahí lo único que hace uno es pedir ayuda. Pero entonces, el tema es, ¿por qué esta, digamos, imagen que tiene la soledad inmediatamente viene asociada con la angustia, cuando de repente cualquier adolescente que tiene 7 hermanos sueña con quedarse solo un rato?
Claro.
Con un cuarto para él solo donde poder refugiarse, ¿tá? Y eso tiene que ver con que cuando estamos solos y nadie nos está mirando, somos más conscientes de que nos vamos a morir. Y eso sí, la filosofía lo ha estudiado mucho. ¿Tá? O sea, eso nos devuelve una conciencia de que todo se acaba. Y para evitar eso, o sea, para alejarnos de esa sensación de náusea, dijera este Sartre, o de angustia existencial, o de lo que sea, a diferencia de lo que dice Schopenhauer, que dice que lo tenemos que evitar, porque enfrentarse a eso y vivir con eso es la forma de tener una existencia auténtica, lo que hacemos es, nos inventamos religiones, formas de consumo, medios masivos, que en vez de fortalecernos y ayudarnos y escuchar buena música y ayudarnos a pensar un rato, nos hacen olvidar de que estamos ahí. Por ejemplo, el ejemplo más claro son los programas de concurso, que no tienen nada ni bueno ni malo, son programas, son entretenimiento genuino, pero mientras uno lo está viendo, uno está desenchufando el cerebro y mirando
en eso.
Claro, están editados para eso, está bien, es una herramienta como cualquier otra. ¿Qué sirve? Nos olvidamos que nos vamos a morir por un rato y no nos podemos sentir solos, aunque estemos tremendamente solos. El no estar en contacto con nuestras emociones reales hace que dejemos de sentirnos solos. Entonces tenemos de vuelta el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo. Pero todas estas cosas son drogas, son adicciones. Estas son cosas que introducimos en nuestro cuerpo para olvidar. Ya sea psicológicamente, como los contenidos o las redes sociales, o incluso físicamente, como algunas drogas de consumo. Ahí tenemos la droga de elección. Para olvidar es el alcohol. Hay hasta tangos escritos al respecto, claro, de eso, como claramente. Yo digo y ese tipo de cosas. Entonces, lo que nos dicen los filósofos es que, bueno, que hay que lidiar con la angustia, hay que lidiar. Uno tiene que enfrentar y superarlo.
Para un margen, ahora que hablaste de las drogas y las trajiste acá a colación, las drogas tienen un...
Traje el tema. Vamos a ver. Traje el tema porque soy químico farmacéutico y la gente se confunde.
No, las drogas a colación en la charla, ¿no? Hay drogas acá más que el mate, ¿no?
Saca el espejo.
Ahí está. Qué horror. ¿Las drogas tienen un encare filosófico?
Sí, claro. Sí. Todo el problema de las drogas es filosófico. Es de bioética, concretamente. O sea, no existen drogas buenas ni malas.
Ok, me gusta para otro día.
Dale. ¿Está? Bueno. No, si la ahora. Gerenta lo prueba.
A ver, atento, Maggie. ¿Estás ahí? Sí, ahí está.
Bueno. Entonces, como veníamos diciendo, consumimos para olvidar, hacemos cosas para olvidar. La gente que hace cosas que aportan para olvidar son las que hacen actividades o se enganchan en temas que después le van a dejar una ganancia. Hacen ejercicio, estudian una carrera nueva, hacen talleres, leen. Tanto, después de que lees un buen libro, y sos una mejor persona. De repente no en el sentido de bonomía, pero sos una persona más desarrollada del espíritu. Uh-huh. Cuando escuchás un buen disco, cuando cocinas para tu familia, cuando haces algo que te deja algo bien. Cuando consumís un exceso de alcohol, nunca vas a salir mejor de lo que entraste.
Claro. ¿No? El otro día ni te digo.
Claro, bueno, no, y no hablemos de la resaca. Pero lo que quiero decir es, abro un paréntesis. Todo el tema de las drogas, incluyendo el alcohol, en su origen se consumían con un aspecto sagrado, ritualísticamente. El vino era la bebida de Dionisos y se consumía en la adoración de Dionisos. El vino de la misa, que es literalmente la sangre de Jesús, viene del vino de la celebración pascual judía, y el vino se consumía ritualmente. Uh-huh. Entonces, si vos despojás de ese contenido espiritual al acto de consumo, lo que te queda es la nada. O sea, es chupar hasta morir y darte vuelta. Que es algo muy común de los que tienen 20 y pico en este momento. O sea, no toman, por ejemplo, para facilitar la desinhibición y de repente acercarse a una persona que les gusta. Toman con el objetivo de darse vuelta. Uh-huh. Eso es un acto de consumo existencial. ¿De qué quieren apartarse? Bueno, de la sensación de angustia que produce, por ejemplo, la necesidad de estar siempre arriba en los likes. Porque si yo siento que yo tenía un montón de respuestas en las redes sociales y de golpe no la tengo, ahí me voy a sentir solo, aunque realmente no estoy acompañado cuando tengo likes, ni solo cuando no los tengo. Pero nuevamente, la sensación es que en esas redes sociales hay gente que me está mirando.
Claro.
¿Ah? Es ficticio ese. Es no sé, es como pensar que cuando ves una película, Henry Cavill es Superman y vuela.
Claro.
Es no entender la diferencia entre lo virtual y lo real. Y es un problema de nuestra época. Y lo digo como un problema de los centenios en este momento. No, es un problema de todos, en mayor o menor medida. Lo que pasa es que de repente los que somos generación X tenemos una capacidad de consumo distinta y podemos, en vez de tomar algo hasta darnos vuelta, comprar cosas que no precisamos. Entrar a comprar, a gastar cosas que no precisamos. ¿Quién necesita 238 calzoncillos?
238 calzoncillos, me encantó.
Sí, bueno, está 239, ¿te gusta?
Sí, no, está perfecto. Con 200 estamos bien también, ¿eh? Sí,
ahí
obvio.
Está. Bueno, entonces, como te decía, el gran problema que tenemos ahora es ver la diferencia de por qué la sensación subjetiva de soledad, angustia, y a veces la soledad objetiva no angustia. Y eso depende de la situación de cada uno. Primero, si yo elegí la situación o no. No es lo mismo Thoreau, que se fue a vivir al bosque solo porque quiso, que una persona se subió al avión con Tom Hanks y terminó en la isla en medio de la nada.
Claramente.
Entonces, no es lo mismo la situación, no lo eligió. ¿Eso quiere decir que necesariamente se haya angustiado? No, puede adaptarse. Ahí entra una cosa de la que hablábamos el otro día, las preferencias adaptativas. Si yo no tengo elección, si yo no tengo salida, puedo, mediante una cosa que se llama disonancia cognitiva, convencerme de que eso es lo que quiero. Estoy atrapado en un empleo desesperante, ¿no? En el siglo XXI, no sé, sé que le cambia las tintas a las máquinas de escribir. ¿Está? O sea, no sé, voy a comprar los carbónicos, lo que se te ocurra que en el siglo XXI no tenga sentido, ¿está? Y estoy encerrado en un cuarto donde nadie baja a hablarme ni a ver si estoy vivo o muerto. ¿Está? Entonces yo puedo llegar a convencerme de que eso es un arte y disfrutar haciéndolo y hacerlo de la mejor manera posible.
Sí.
¿Está? Después hay otros trabajos que sí pueden darme una diferencia cuando yo los hago de la mejor manera posible. La gran mayoría. ¿Está? Entonces, gente que está condenada a la sociedad, y pienso en los adultos mayores, ¿sí?, a veces logra autoconvencerse de que eso es lo que quieren y no vivir tan angustiados como cuando uno experimenta la deserción de la gente que no se ocupa de sus mayores. A mí me pasó, por ejemplo, que mi mamá falleció antes que mi papá, y mi papá se convirtió en un ermitaño espontáneamente. Mi hermano y yo íbamos a visitarlo y sentíamos que le molestábamos, entonces íbamos poco. Estábamos ahí, atentos, pero sentíamos... Bueno, es una elección de él. Capaz que él, para lidiar con la angustia, tomó esa actitud. Uh-huh. No podremos saber. Entonces, el problema es, a veces las personas eligen la soledad, por ejemplo, metodológicamente. Un escritor o un músico que decide irse a su casa de veraneo sin la familia un mes para componer.
Sí.
Un escritor que quiere escribir un libro. Un monje que se va a un retiro porque tiene que practicar ciertos ejercicios, uno de los cuales implica el sacrificio de no tener compañía que lo ayude en los ejercicios de meditación. La compañía es esencial. ¿Sí? Porque se utiliza música rítmica, porque se acompasa en la respiración, por un montón de cosas. Hay algo colectivo en la actividad monacal, y de repente en un retiro, incluso en una celda, ¿sí?, esa soledad es metodológica. Es con un fin y empieza y termina. Entonces, esa soledad puede producir angustia, pero parte del viaje era producirla y lidiar con ella. Uh-huh. Y en ese caso, por ejemplo, tenés la fe que te ayuda a evitarla, o tenés los ejercicios o lo que sea. Entonces, esa es una. Las personas que están condenadas a la soledad puede ser también por varias razones. La primera es, como te decía, una deserción de la sociedad con respecto a ellas. Tenemos a las personas sin hogar, niños en la calle, tenemos a los mayores de edad, tenemos a las personas con problemas mentales. La sociedad es experta en desertar a las personas, ¿sí? Sobre todo a las personas más frágiles. Nadie, dice nadie, murió millonario y olvidado. ¿Está? ¿No? ¿O qué solo que vive ese tipo? ¿Se parte de bueno? No, nadie.
No.
¿Está? No es algo que alguien diga. De repente una persona linda está sola, pero la gente no lo persigue. ¿Está? Porque bueno, generalmente la atención está alrededor de esa persona.
¿Cuántos Kurt Cobain hay?
Pensé en Kurt Cobain, exactamente.
No, lindo, físicamente lindo, talentoso.
O el cantante de... ¿Cómo se llama esta banda? De Riders on the Storm.
Jim Morrison.
Jim Morrison. O cuántos de Doors, ahí está. ¿Cuántos de esos hay? Y siempre a los 27 años, por ahí.
Sí, el club de los 27.
Exacto. o el Morro García de Nacional.
Ah, sí.
Estaba en un problema literalmente que no podía juntarse con su hija, creo, y problema con el club. Bueno, ahí tenés. Él no eligió esa situación y no la pudo enfrentar. ¿Está? Entonces, digo, jugador porque yo tenía un afecto enorme, ya que soy de Nacional. Ahí tenés un caso bien cercano.
Uh-huh.
Entonces, ocurre que hay personas de las cuales la sociedad no desertó, pero ellos son incapaces de integrarse a la vida con los demás. ¿Está? Porque acá hay un problema que Rousseau no previó cuando escribió sobre el pacto social. Nosotros somos seres gregarios, pero no somos seres sociales perfectos. Nosotros no somos sapiens. Funcionamos en manada pequeña, pero en sociedades grandes no tanto. Entonces no es lo mismo 20 cazadores y, qué sé yo, 15 mujeres recolectoras que cuidan a los niños, que hacen tareas importantísimas, pero que no son la caza justamente, en la situación primitiva, que tienen un único objetivo, cazar para no morirse de hambre, o pelear con la otra tribu para que no los roben, especialmente a las mujeres, que coexistir, por ejemplo, en una situación igual, pero con 2 millones de personas. Ahí es imposible, sin estructuras muy fuertes, lograr que el Homo sapiens marche derecho. Por eso no hay estructura más perfecta jerárquicamente que un ejército. Tiene errores, por supuesto, hay personas que le dan la baja deshonrosa, todo lo que sea. Pero ¿cómo logra el ejército que tanta gente ande derecha? Imponiendo reglas durísimas. ¿Está? Entonces, el pacto social, para los que somos civiles, que andamos en la vuelta, no es tan duro, pero nos implica no andar matando gente, no robar, no violar, no pasar la gente por arriba con el auto, ese tipo de cosas que las digo con este tono a propósito, porque no las pensamos, pero todos las respetamos.
Claro, pero ¿qué son pasa? Inherentes, ¿no? En general, o la mayoría, ¿no?
Ahí va. ¿Y qué pasa con los asesinos seriales? ¿Tá? Por hablar de un caso de criminal psicópata que el cine y la televisión ha utilizado mucho porque vende, porque las series sobre asesinos seriales y las películas son generalmente películas atractivas. Entonces, ¿qué pasa con esa gente? Esa gente no puede integrarse en la sociedad. Entonces termina en algún aspecto aislándose de la sociedad. Fíjate, por ejemplo, los muchachos que terminan haciendo tiroteos en las escuelas de Estados Unidos. Generalmente son chicos aislados de su grupo, uh-huh, que no los integra, ¿tá? Y que por la edad frágil en la que están terminan rompiendo por el otro lado. Ahora, es interesante, ¿por qué el 99,9% de los tiroteos se dan en Estados Unidos? Es un tema para que un sociólogo lo conteste.
Sí.
¿Tá? ¿Y por qué ese tipo de cosas se dan solamente en Occidente, entendiendo por Occidente las sociedades capitalistas, incluyo Japón, incluyo ese tipo de sociedades que no están en Occidente, pero están occidentalizadas?
Uh-huh.
Porque ocurren solo en este tipo de sociedades. Una respuesta clara es el sistema patriarcal. ¿Tá? El sistema patriarcal que impone el modelo de familia nuclear de una casa donde el único macho que tiene sexo es papá, es el que genera todas las histerias. Vamos a no ser como Freud de pensar que la histeria es un problema femenino, y las neurosis, ¿sí? Porque una persona puede ejercer su sexualidad y toda la demás la tiene que reprimir. ¿Hasta qué se van? ¿En su casa? Etcétera. Todos sabemos que en el siglo XX y XXI las cosas no se vivían en la realidad así. Pero una cosa es el modelo, que en algún lugar te empieza a hacer ruido en la cabeza, y otra cosa es la libertad de no tener que vivir así. Y eso se daba en las sociedades primitivas o en algunas sociedades al día de hoy que tienen otros modelos. ¿Ah? El ejemplo así, más obvio, remanido, visitado y hasta gastado por todos los que estudian género y todas esas cosas que tratan el tema, es el de los chimpancés bonobos. ¿Ah? Hay dos especies de chimpancé: el chimpancé enano, que no es propiamente enano, sino más flaco que el otro y un poco más débil, no es tan muscular, que tiene una sociedad matriarcal. Y el otro, que tiene una sociedad patriarcal exactamente igual que la de ser humano primitivo, que atacan en manada, que son agresivos, y que solo el macho alfa se aparea, y alguno de los betas cuando el alfa está distraído.
Ajá.
En la sociedad de los bonobos, todos con todos. No hay tabú de incesto, no hay nada. Resultado, esa especie no es agresiva con nadie. ¿Está? Porque no genera represión, no genera estrés innecesario y ningún individuo queda excluido ni se siente solo.
Pa, me quedé recalculando con todo eso. Tenemos que irnos a la pausa, dale, que dale. Nos repasamos. Y ya a las 2 de la tarde llega Marta Flores también para hablar de las Fridas del mundo.
Ah, qué lindo.
Frida Kahlo. Si se habrá sentido sola, me parece,
realmente,
¿no?
Sí. ¿Qué? En el momento que estaba en la cama, toda fracturada, me imagino que sí.
Sí. Pausa y ya volvemos.
Otra tarde negra. La tarde más negra de la radio.
Compartiendo otra tarde negra aquí en Radio Cero. Estamos con Bernardo Borkenstein y nada de lo humano nos es ajeno, hablando de la soledad. Antes de que llegue Marta Flores para hablar de estas Fridas del mundo, ya que estábamos haciendo referencia a grandes referentes.
Personas muy famosas que estuvieron sol.
Exactamente. Y yo creo que, ya que la semana pasada hablamos de la fama, también fue la semana pasada, ¿no?
Sí.
Hay mucha gente de ese mundo, ¿no? Que yo no sé si es que se apabulla o tiene un montón de gente alrededor que nada le aporta, más que al revés, chuparle energía, plata.
Del poder, ¿verdad? Uh-huh. El momento en que el gran líder tiene que tomar decisiones, que está solo y que no puede confiar en casi nadie de lo que lo rodea porque no puede diferenciar a un ayudante de un alcahuete. Bien, algunos eligen unos u otros.
Exacto.
Y así termina.
Sí.
Pero independientemente de eso, yo pensaba que además Frida fue una víctima de violencia.
Uh-huh.
En una época donde eso estaba mucho más naturalizado que hoy. Hoy, sí. Por suerte, estamos saliendo de esa naturalización. Y pensar que las víctimas de violencia, ni que hablar que están en la soledad. Porque no pueden contar su realidad porque tienen miedo.
Claro.
Sí, están aisladas por una barrera de miedo. Y bueno, está. Cuando pasa eso, uno generalmente se sorprende porque es lo menos que se espera cuando uno se encuentra que alguien cercano está siendo víctima de violencia, porque los violentos, como todo sociópata, son buenos escondiendo eso.
Por supuesto.
Para afuera son encantadores.
Sí, absolutamente.
Y eso me lleva, por ejemplo, al tema de los asesinos seriales, nuevamente. La gente que no es capaz de vivir en sociedad porque no puede aceptar esas reglas, en algún punto tiene una disociación importante entre una cara externa aceptable, que es una fachada, y una vida interior tenebrosa en la cual se recluye cada vez más. Entonces, y que se encuentra cada vez más aislado. Y al no poder romper ese aislamiento, ¿tá? Porque imagínate, un caníbal no va a poner foto de su comida en Instagram. Uh-huh. Imagínate.
Ponele.
Entonces, al sentirse más aislado, aumenta la violencia, escala la violencia y termina siendo lo que todos ya sabemos. Pero existe una variante mucho menos radical, que es lo que pasa, digamos, ni los adolescentes que agarran un revólver y salen, ni los asesinos seriales. El problema de un montón de gente que se siente angustiada por un trabajo alienante, una vida familiar insatisfactoria, una ausencia de vida familiar, una incapacidad de lograr una presencia importante en las redes sociales. No nos olvidemos del narcisismo que tiene esta época. Esta es la época de gente más linda de todas las épocas que existieron, porque todo el mundo se cuida más que antes. Aún los que tenemos un poco más por la imagen que generaciones anteriores.
Y si no estás tan bien, igual hoy por hoy las redes sociales te ofrecen unos filtros maravillosos.
Claro. Sí, maravillosos. Pero no, lo que quiero decir, si tú notas, los adolescentes y los jóvenes de esta generación son mucho más lindos que los que crecimos en los 80. Están todos marcados, saben vestirse mucho mejor. Son una generación de la imagen.
Uh-huh.
Pero entonces, la gente que no encaja en eso termina generando, por ejemplo, ideologías que le permita convencerse que son unos pocos iluminados en un mundo de zombies. Ahí tenés a los conspiranoicos, que se creen cualquier barbaridad que les digan. El otro día me leí un post en internet que explicaba unas supuestas reacciones químicas que producía la banda 5G de telefonía celular. Bueno, no te rías, tenemos un diputado que defiende eso, que es César Vega. Que era gracioso porque yo como químico trataba de leerlo y encontraba que no tenía sentido y que era un sinsentido desde el principio hasta el final, pero había gente que estaba convencidísima de que eso era la voz de la ciencia y tenía un montón de referencias de bibliográficas que invariablemente daban a la nada, o sea, los links y daban a la nada. Entonces, tremendo. Pero hay, esos son los que ladran y no hacen nada. Hay otros que también muerden. Y son los que adoptan ideologías políticas de la negación. Y hablo, por ejemplo, de los libertarios a ultranza. De los Javier Milei, de los Emmanuel Danán, que es un comunicador genial, pero extremadamente agresivo. No sé si conoces a Danán. Es un youtuber que tiene más de 1,5 millones de seguidores. Yo lo sigo porque me fascina lo bueno que es formalmente. Pero bueno, claro, es una persona que odia a la gente de izquierda, que odia a las feministas. Digo, porque, ¿qué pasa? El libertarianismo ejerce un concepto patológico de la libertad. Es que nadie me puede decir nada respecto a lo que yo quiero hacer. Y si nadie me puede decir nada respecto a lo que yo quiero hacer, y yo quiero ir con el auto a 120 a contramano, y peor para los que van caminando.
Claro.
No es así. Las calles no se construyen solas. El Estado no me roba por cobrar impuestos. ¿Podrá ser ineficiente? No lo niego. ¿Podrá ser corrupto? Ni que hablar. Pero si el Estado no me cobra impuestos, no tengo salud pública, no tengo luz, no tengo calles. ¿Quién va a construir las calles? ¿Los Leones? ¿Los Rotary? No. No es su trabajo. Por no decir una compañía que puede estar en la tanda.
Sí, perfecto.
Y se me enoja la gerenta general, man.
No, gerenta general.
Le bajé grado, perdón.
Sí, por favor, mete las pilas.
Sí.
Morgenstein.
Mala mía. Entonces te decía, estas son formas que la gente encuentra para evadir esa soledad y encontrar resonancia, por ejemplo, en grupos de mentalidad afín. Nosotros tenemos un imberbe dentro de esta raza de libertarios, que no lo voy a nombrar para no darle más prensa todavía, que ha dicho que Manini Ríos es un socialista. Ahora, te podrá gustar o no Manini Ríos, lo que sea, pero hay dos cosas. Es republicano, ni que hablar, ¿tá? Pero no es socialista. No puede creer uno que sea socialista. Él lo dijo convencido. Está tan a la derecha.
Bueno, que hay gente que más allá de político o lo que sea, que habla con una convicción de las cosas.
Claro.
De lo que sea, ¿no?
Y son los ignorantes.
Incluso de salud, ¿no? De medicina. Gente que vos lo escuchás y decís, y le parás y le decís, pero para, vos sos médico. No, hice sexto de medicina de bachillerato, ¿entendés? Y con una propiedad.
O que te dicen, yo que trabajo en el Pasteur te puedo asegurar, ¿en qué especialidad? No, atiendo la cantina.
Claro. A ver, hay cosas, obviamente que la medicina ya es un campo difícil.
Pero porque cuando un médico se equivoca, muere gente.
¿Tá?
Porque
exacto.
Si vos me dijeras, un contador, cuando un contador se equivoca, pagás un poco más de impuestos. Está bueno.
Exacto. Pero quizá alguien que trabaja acá en la radio, ¿no? En esta casa de radio que somos un montón, que no tiene nada que ver con la parte de comunicación, pero quizá pueda hablar algo con propiedad, porque bueno, de estar acá, por la experiencia, puede saber o conocer y no va a cambiar la vida de nadie, ¿no?
Obviamente, claro.
Creo que con la medicina hay como...
Bueno, pero eso ocurre con todas las ciencias. Uno no puede absorber ciencia por ósmosis, ¿tá? Y existe un efecto, otra disonancia cognitiva que se llama efecto Dunning-Kruger, que explica exactamente lo que acabas de decir. La gente que sabe muy poco sobre un tema sobrevalora lo poco que sabe y se cree experta, mientras que los expertos tienden a dudar de sí mismos y van a menos. De disonancia cognitiva es otro tema que, si la gerenta lo aprueba, vamos a hablar. Pero como te
hay
decía,
muchos temas, eso es lo bueno.
Esto es lo bueno, claro. Es que nada, el humano no es ajeno.
Claro, es una columna infinita.
Exacto. Es como el libro de Arena de Borges. Pero entonces, el tema es: la soledad, sea subjetiva u objetiva, puede o no ser angustiante. Entonces, el problema es que la gente, cuando trata de encarar el tema de la soledad, lo confunde con la angustia concomitante. Entonces tenemos que separar el tema de la angustia, que debe ser atendido, del tema de la soledad, que a veces, como te digo, es un método para crear otras cosas, para lo que sea.
Claro, obvio.
El tema
a veces uno necesita estar un poquito solo, ¿no?
Preguntale al séptimo hermano de cualquier familia.
Te diré que no se necesitan siete, ¿eh? Con tres hay momentos que ya el mayor te dice, no, déjame tranquilo, el famoso déjame en paz, quiero estar solo. ¿No querés que vaya al supermercado? Yo voy, te juro que voy yo. Como, hay otra gente a tu alrededor, pero vos estás
pero
solo.
Ninguno te dice, dejá que yo lavo los platos.
Ah, no. A mí me gusta lavar los platos. Es un momento en el que uno puede estar también como sacando sino lavavajillas. Pero
no, no, lavavajillas es el tercer mejor invento de la sociedad.
Sí, pero bueno, igual tendrían que inventar a la persona que los pone en la lavavajilla, ¿entendés?
Ya va a venir un robot que lo haga, no te preocupes.
No, ya sé, pero a mí me embola la parte de organizar, a ver, esto va acá, esto va allá. Prefiero lavar los platos muchas veces y ya está. Va, en fin.
Bueno, negra.
Gracias, Bernardo Borkenstein. Nos encontramos la próxima semana.
Nos vemos la semana que viene.
Dale.
No es una tarde más. No es. Es otra tarde. Otra tarde negra.